Masculinidad es. ¿Qué elementos son los que nos construye como hombres del siglo XXI? Masculinidad es. Nuestros retos, pasiones y expectativas. Lo que nos gusta. Masculinidad es. A lo que le tememos y nos enfrentamos. UPAP Radio presenta Masculinidades. Un programa que ayuda a analizar, explorar y debatir las formas de construir y asumir las nuevas masculinidades en el contexto histórico-social en México y el mundo, buscando las maneras más saludables de construir nuestra nueva masculinidad. Nuestros retos, pasiones y expectativas. Lo que nos gusta.
Muy buenos días a todos ustedes, tengan un excelente día en casa, en el trabajo, donde se encuentren. Les damos la bienvenida una vez más a este programa, este espacio de Masculinidad Es. Un espacio en el que tratamos de averiguar entre todos qué significa ser hombre en el siglo XXI. Les recuerdo, mi nombre es Alejandro Alcázar y el día de hoy tenemos un invitado muy especial, un muy buen amigo mío, Alejandro Loya.
Muchas gracias.
Él es jefe del Departamento de Promoción de la Salud Municipal, además psicólogo y maestro en salud pública, ¿cierto?
Así es, hasta el momento. Hasta hoy.
Y lo que se vaya agregando.
Sí, o lo que vaya cambiando.
También puede ser, claro que sí. Bueno, Alex, fíjate, el día de hoy, lo que quisiéramos platicar y tratando de ir a averiguar entre los dos y los radioescuchas que nos quieran ir comentando, nos gustaría platicar sobre el autocuidado en los hombres, ¿sí? Tengo una pregunta que ahorita más adelante vamos a hacer y nos vamos a ir dirigiendo para allá, pero creo que para que podamos platicar del autocuidado, pues tenemos primero que entender qué es, ¿no?
Claro. Bueno, primero te agradezco, muchísimas gracias que me hayas invitado, que me digas especial, por supuesto. Muchas gracias, me siento especial hoy. Y bueno, autocuidado, de la forma más sencilla que podemos entenderla, es cuidar de uno mismo. O sea, cuidar de uno mismo, eso es autocuidado. No vayamos a definiciones tan complicadas, complejas y que a veces pudieran incluir otros elementos que son ajenos al propio individuo. Pero autocuidado es cuidar de sí mismo. Y cuidar de uno mismo no solamente es el aspecto físico, sino también es el aspecto emocional, el aspecto mental, biopsicosocial, ecológico, medioambiental, todo lo que está a nuestro alrededor, o sea, todos los espacios donde convivimos son espacios de oportunidad de autocuidado, ya sea en el trabajo, en la casa, en el transporte, en el coche que tengamos, cómo nos transportemos, ya sea caminando, todo eso va incluido el autocuidado y es parte fundamental de cómo nos movemos en el mundo. Cuidar de nosotros mismos tiene que ver también con un estilo de vida, tiene que ver con un autoconcepto, tiene que ver con el autoestima, tiene que ver con la autoimagen. Por eso les decía, no vayamos a lo más complicado y complejo que es la palabra autocuidado. Autocuidado es cuidar de ti mismo y uno mismo es lo que está dentro, lo que está afuera y lo que no se puede tocar.
Claro, decían, ahorita que lo comentabas, me acordaba, en la tradición de la Ayurveda, dicen que debes de cuidar todo lo que entra y todo lo que sale por todos los orificios de tu cuerpo, ¿no? Entonces, eso implica todo, ¿no? Todo lo que entra no es nada más la comida, ¿no? Es también lo que respiras, lo que ves, lo que escuchas, ¿no? Así es. Con quién convives y de igual manera lo que sale, ¿no? Lo que dices, lo que haces, lo que expresas, ¿no? Y esto me recuerda mucho, como dices tú, esta visión como más holística del cuidado, pues tiene mucho que ver con la definición actual de la salud, ¿no? Como dice la OMS, ¿no? ¿Cómo es estado de
bienestar?
Total bienestar, ¿no? Los aspectos físicos, social, emocional.
Claro.
Porque no es nada más la ausencia de enfermedad y no es que estar saludable sea nada más una característica física, ¿no?
Así es.
Entonces, el autocuidado pues, tampoco debería ser nada más tómate tu medicina y ponte la chamarra, ¿no?
No, porque ahí ya faltas a tu autocuidado, ya estás enfermo, ya tienes un padecimiento, una patología, ¿no? Ese autocuidado en algún momento falló o en algún momento decayó o por alguna circunstancia algo ocurrió, un accidente, o sea, algo imprevisto. Y entonces ese autocuidado pues ya no es autocuidado. O sea, el objetivo que tenía el autocuidado pues ahora se traduce en un tratamiento y que debe seguir instrucciones para mantener el estado homeostático, ¿no? Por así, sí, sí, sí. Por así decirlo, ¿no? Pero también es algo muy difícil. Llegar al autocuidado es algo muy difícil.
Claro, y digo, sobre todo si pensamos en el caso de los hombres, recuerden que estamos hablando sí. de masculinidades. Así en el es. Caso de los hombres, a mí me parece que es muy difícil porque primero tendríamos que entender este proceso en el pasar de la responsabilidad del cuidado sobre quién recae, ¿no? Porque como niños, obviamente, no vamos a uh-huh. tener autocuidado. Claro. Tenemos una posición jerárquica en la familia, normalmente va a ser la mamá la que nos va a estar cuidando y la que va a estar como ahí como cuchillito de palo, dijeran, tratando de promover que te cuides, ¿no?
Así es.
¿Y qué pasa cuando te empiezas a separar de tu relación maternal? Porque sales de casa, porque trabajas, tienes una pareja, ¿no?
Sí, es constela mucho toda esa frase de búsqueda de cuidadores, búsqueda de cuidadoras, ¿no? Porque obviamente, cuando somos niños, somos interdependientes de una mamá, de un papá, o de una figura paterna, o de una figura materna, ¿no? Quien esté con nosotros, y que también muchas veces son abuelos, abuelas, tíos, tías, quien está al pendiente de nosotros. Y bueno, aquí quisiera comentar algo, porque es algo que nos hemos dado cuenta últimamente por las actividades que realizamos, que a veces hay hasta tres cuidadores, uh-huh. cuidadoras. El estilo de vida que tenemos actualmente, tan apresurado, tan apurado, tan ajetreado, tan cargado, a veces los niños tienen cuidadores para el desayuno, para el lunch, para la comida, para la colación y para la cena, y pueden ser diferentes. Porque a veces mamá está en las mañanas, papá está al mediodía, mamá está otra vez en las tardes, papá no llega en la noche. Una dinámica, un juego de tiempos, ¿no? Pero a veces nos hemos dado cuenta de eso, que a veces el cuidador de la mañana no es el de la tarde y no es el de la noche, ¿no? Y entonces eso también, estamos en esa búsqueda. Los niños siempre están en esa búsqueda de un cuidador. Y actualmente también muchos de los niños viven con soledad, viven con la soledad de no estar con su papá, viven con la soledad de no estar con su mamá. Y eso también va definiendo cómo soy yo en la vida, cómo yo voy a cuidarme en la vida, si voy a buscar afuera, voy a buscar adentro. Y con base en ello vamos creciendo, conformando una personalidad, vamos asentando ciertos rasgos de personalidad. Y también esta personalidad tiene mucho que ver con cómo nos estamos cuidando como hombres. Para empezar ahorita, espero que haya hombres que nos estén escuchando. Pregúntense qué están haciendo ahorita que nos están escuchando. Justo en este momento, ¿qué están haciendo? ¿Ya saben? ¿Ya se respondieron qué es lo que están haciendo? Ok. ¿Ya desayunaste? ¿Sí? ¿No? Espero que sí. ¿Qué desayunaste? ¿Lo primero que te encontraste o algo saludable? ¿Llevas algo para comer? ¿O para tener al mediodía? O sea, todo esto tiene que ver con un estilo de vida y tiene que ver con rasgos de personalidad y tiene que ver con cómo crecimos y tiene que ver con las responsabilidades que tenemos actualmente y tiene que ver también con el momento histórico social que estamos viviendo y el estado emocional en el cual estamos atravesando, ¿no? Así que, si el autocuidado es muy complejo de definir, es muy complejo de alcanzar, y como hombres es a veces muy fácil de dejar de lado. Es de las cosas más fáciles que podemos dejar de lado. ¿Por qué? Porque interponemos trabajo o justificamos con que no tenemos tiempo. O ya en otras ideologías más machistas, es algo que le corresponde a la pareja mujer, que tiene que proveerme de alimento, que tiene que cuidarme, en qué mes, que, como decías hace un rato, que está entrando por mi boca, ¿no? Pero aquí ya estamos poniendo el autocuidado en otra persona. Estamos dejando que este cuerpo que tengo sea cuidado por alguien más, ¿no?
Sí, claro. Y precisamente para allá vamos. La idea de la pregunta del tema de hoy que queremos ir desmembrando, encontrando distintos factores, es ¿por qué los hombres no se están cuidando, no? No sé qué tan fuerte pueda ser la declaración, uh-huh. Pero definitivamente podemos verlo los que trabajamos en salud, uh-huh. Nos damos cuenta, ¿no? En los centros de salud,
claro.
Por cada 50 hombres seguramente habrá 1,000 mujeres, ¿no? O sea, es muy muy característico en el cuidado de la salud que los hombres no llegan, ¿no? Yo trabajaba en un centro de salud dedicado, uh-huh, a prevención de la enfermedad, promoción de la salud, uh-huh, y pues era igual, o sea, mujeres embarazadas y los niños que llegaban, pues llegaban con sus mamás, ¿no? Y de pronto por ahí tal vez menos del 10% de los usuarios serían hombres, ¿no? Y seguramente de ese 10%, la gran mayoría venían porque venían con su esposa, porque venían con su mamá, porque venían con sus hijos, ¿no? Y pocos, realmente eran pocos los que yo te pudiera decir, digo, esto estoy hablando de mi propia experiencia, ¿no?
Claro, claro.
Eran pocos los que realmente iban porque ellos habían decidido atender a su salud y hacer algo por su salud, e iban ellos por su propia decisión, ¿no? Entonces, ¿por qué no? ¿Por qué no estamos cuidando nuestra salud?
Mira, la respuesta es tan fácil, tan fácil, pero que engloba cosas muy complejas. Y también lo completaría con otra pregunta. La pregunta de por qué, la respuesta al por qué los hombres no cuidamos, es porque somos hombres. Porque yo puedo, porque a mí no me va a pasar, porque debo proveer, porque yo no me puedo enfermar, porque porque soy fuerte, porque nada me va a pasar, ¿no? Simple y sencillamente los hombres pensamos así. Pensamos así a esta edad que tenemos, hace 10 años que tuvimos. Es algo que seguimos pensando. Como hombre no me va a pasar. O sea, como hombre no voy a ir. Como hombre soy fuerte. Y además esta ideología machista de que lo débil está asociado a lo femenino, a la mujer. Y entonces el hombre no puede ser vulnerable, no puede ser débil, no puede verse en un centro de salud o en una clínica o en cualquier espacio de salud, ¿no? Pero es muy sencillo de responder. ¿Por qué? Porque somos hombres. Somos hombres en... Hablo en general, ¿no? No. Todos los hombres en algún momento de nuestra vida pensamos así. En general. Quizá habrá algunos compañeros que quizá no, y de verdad los felicito. Y a esa pregunta también le agregaría el cómo. ¿Cómo no nos cuidamos? ¿No? ¿Cómo no nos estamos cuidando actualmente? ¿Qué es lo que estamos no haciendo? ¿Qué es lo que sí estamos haciendo? Inevitablemente cada hombre, cada persona, cada mujer, cada niño, estamos viviendo un momento difícil en nuestra vida. O hemos vivido o hemos tenido un momento muy difícil en nuestra vida. Y que a veces ese cuidado de nuestra salud lo hemos dejado de lado. Por cuidar la parte emocional, la parte psicológica, la parte espiritual. Y entonces esta parte física, este cuerpo, lo hemos dejado un poquito de lado. Y hemos aprendido que funciona. Y entonces hemos aprendido que si me meto más en el trabajo para distraerme de esto otro que me está preocupando, si me meto más en mis relaciones de amistad, de diversión, de relajo, y al mismo tiempo estoy descuidando mi salud, y me funciona porque me está dando bienestar o me está siendo como un curita para esto que estoy viviendo, aprendemos que eso está funcionando. Y aquí es donde entra este cómo. ¿Cómo no me estoy cuidando? Si nos vamos a algo un poco más profundo, podríamos estar hablando de algunos mecanismos de defensa. Principalmente un mecanismo de defensa que se llama retroflexión. La retroflexión es cuando nos hacemos daño a nosotros mismos para no hacerle daño a los demás. Voy a mencionar un ejemplo y espero que esta persona no me esté escuchando. Porque es algo, fue algo muy, muy evidente y es un ejemplo claro de esta situación. En un espacio, hace tiempo, estaba discutiendo él con la persona con la cual compartía una relación. Y entonces se peleaban casi todos los días. Y en ese momento se pelearon y justamente yo salí, los vi. Y entonces él, en toda su enojo, su ira, para no hacerle daño a ella, se agarró a golpes con la pared de mármol. Uh-huh. O sea, con los puños y con la cabeza. Esto es un ejemplo muy extremo, pero quizás es un poco más claro, ¿no? Vamos a ejemplos más sutiles. Tenemos mecanismos de retroflexión los hombres, y que el producto de este ya es la gastritis, ¿no? Por ejemplo, muchas veces posponemos la diversión, posponemos a la familia, posponemos las relaciones de pareja, posponemos las relaciones de diversión, los espacios de esparcimiento o los momentos de diversión o de estar con uno mismo. ¿Por qué? Porque tenemos un mandato que aprendimos desde hace mucho tiempo, de que debes trabajar, debes hacer la tarea, después va a haber tiempo para jugar, ¿no? Y creo que muchos hombres aprendieron que primero trabaja, después jugarás, ¿no? Y eso lo empezamos a trasladar a otros espacios. Primero trabaja, después comes. Primero trabaja, después diviértete. Primero trabaja, después descansa, ¿sí? Hace un ratito les decía, que les preguntaba a los hombres que nos escuchan, porque es a quien está dirigido el programa, ¿no? Que si ya desayunaron, ¿no? Que si llevan algo para la comida o algo para el mediodía. ¿Tendrá algo que ver el que no hayas desayunado hoy con tu mandato? Con tu mandato de tengo que llegar temprano, tengo que hacer esto, tengo que resolver esto, tengo que resolver esto otro. No me da tiempo de comer. O no me da tiempo de preparar. Entonces esto podría más o menos dar una idea de por qué los hombres no nos estamos cuidando y también el cómo no nos estamos cuidando. Claro, hay muchas otras cosas más alrededor de eso. No solamente problemas infantiles no resueltos actualmente. Hay otras cosas, sin lugar a dudas. Ahorita solamente les menciono estos dos ejemplos. Pero cada hombre tenemos la respuesta al por qué no me estoy cuidando y el cómo no me estoy cuidando. Sin embargo, para que un hombre hablemos de por qué no lo estamos haciendo y cómo no lo estamos haciendo, es una tarea monumental, porque los hombres no hablamos.
Sí, claro. Y fíjate, yo me doy cuenta, por ejemplo, en mi propia experiencia, me doy cuenta perfectamente de cómo se nos entrena para valorar el estoicismo como una parte fundamental de la hombría, ¿no? Entre más estoico seas, entre más aguantes, entre más frío soportes, entre así más es. Peso puedas cargar sin quejarte, ¿no? Entonces sí. Eres más hombre, ¿no? Uh-huh. Y definitivamente eso pues está afectando al cuidado, ¿no? Ahorita que me ponías el ejemplo, yo por ejemplo ahorita vengo sin desayunar, ¿no? Sí. ¿Por qué vengo sin desayunar? Porque anoche estuvimos hasta tarde cuidando a mi hijo que está un poquito enfermo. Y hoy en la mañana me paré súper temprano porque como acabo de cambiar el trabajo, quería llegar tempranísimo al trabajo y ser el primero en llegar y demostrar lo responsable que soy con mi trabajo, ¿no? Y en efecto, dejé mi alimentación para después. Ya dije, bueno, ya después del radio desayunaré, ¿no? Entonces, sí. Sí, entiendo perfectamente eso. Y quiero aclarar una cosa del auditorio, sí. Porque a veces cuando empezamos a hablar de masculinidades y eso, uno pasa por un proceso de construcción en el cual, pues, vuelves como a... Siempre digo, sacas tu cajita de verdades, las revisas, ves que no sirve, lo tiras, metes unas nuevas, las vuelves a acomodar, ¿no? Pero tampoco se crean que es algo así como que ya de repente amaneces deconstruido y ya
no,
eres...
No.
¿No? Claro. Seguimos teniendo cuestiones, es un proceso, no sé si interminable, pero seguramente es un proceso en el cual siempre vamos a estar trabajando. Entonces pasa esto, ¿no? Uno intenta cuidar su salud y de repente pues se te olvida y de repente vuelves a las viejas creencias y tienes que estar siempre como reafirmándote lo que debes de hacer y lo que así no es, ¿no? Porque si tú vivieras así como al ahí se va, pues regresas a estas viejas creencias que tenías antes, ¿no?
Sí.
Creo que eso me pasó hoy.
Pero, o sea, no quiero decir que es algo normal, pero es frecuente. Uh-huh. O sea, si hablamos de una normalidad estadística, es lo que la mayoría de hombres hacemos. De los hombres que yo conozco, de los de mi círculo, tanto de trabajo como de amistades, es lo más frecuente, no desayunar, ¿no? Y entonces aquí también vienen otras cosas. O sea, pensemos en algo un poco más duro, ¿no? La comida, sin lugar a dudas, es una recompensa. Una recompensa para el cuerpo, pero también es una recompensa social y una recompensa emocional. Cuando no comemos, usualmente vamos a algún lugar, vamos a una tiendita, ¿no? Tenemos tanta hambre y lo primero que ves es algo dulce. Algo que te da placer, algo que te satisface, ¿no? Y te llevas mucho, mucho, mucho. ¿Por qué? Porque tu hambre es muchísima, es muy grande. Y te llenas rápido o te comes todo y después viene este sentimiento de culpa de por qué comí eso, ¿no? Bueno, pero dentro de todo esto, dentro de toda esta conducta, también hay algo que nos hace buscarla. Un sistema de recompensa que tenemos en nuestra cabeza. Y no recompensa psicológica, ¿no? O sea, hablando duramente de un sistema dopaminérgico en el cual nos está haciendo buscar recompensas. Y nuestra cultura mexicana nos ha enseñado también que la comida es recompensa, que la comida son momentos, que la comida es felicidad, que la comida son reuniones. Mucho de lo que hacemos gira en torno a la comida, ¿no? Y entonces este sistema, al activarse, está buscando qué es lo que quiero, qué es lo que necesito. Y entonces lo que más me gusta, pues, es algo dulce. Una comida dulce, una bebida dulce, y eso el sistema va a estar encantado de que se lo des, ¿no? Uh-huh. Y muchas veces, mucha de nuestra dinámica es que durante el día vamos teniendo esos momentos en que estamos buscando esas recompensas. El sistema está más disponible en las noches, cuando llegamos a nuestras casas y tenemos un poco más de tiempo para ver qué es lo que tengo. Ah, no tengo, entonces me voy a buscar. ¿Qué es lo que me voy a buscar? Lo primero que vea, ¿no? Uh-huh. Y en las noches sabemos qué es lo que se vende, ¿no?
Sí, claro.
Y entonces nos compramos, me das dos de esto, dos de esto, dos de esto y dos de esto, ¿no? Dos empanadas, dos picadas, dos gorditas y una orden de tacos. Y además con un refresco, por favor, ¿no? El sistema va a estar encantado de que lo recompenses el día, porque obviamente también nuestra justificación es que como no comí todo el día, lo repongo en la noche, ¿no? Pero entonces aquí esta parte un poco más dura, si lo vemos desde una cuestión de adicción, somos adictos a comer en las noches de esta manera. Uh-huh. Nuestro sistema está más disponible. y está más a la búsqueda y lo estamos recompensando. Ahora, el reto es modificar este sistema, reeducar este sistema. Y es nuevo, y es, o sea, si lo vemos desde un aspecto un poco más frío, es estar en abstinencia, como abstinencia de alguna droga.
Sí, claro.
¿No? ¿Qué es lo que pasa cuando desayunamos? Salimos de nuestra casa y ya desayunados. Esa energía nos va a dar un poco más de tranquilidad durante algunas horas. Debemos llevarnos también algo. No es solamente el desayuno y no vuelvo a comer todo el día, porque va a ser lo mismo. Debemos ser más, más conscientes de cómo es nuestro estado de salud para poder generar autocuidado. Y ese es otro tema dentro del autocuidado, la conciencia. ¿Cuándo generamos conciencia? ¿Cómo generamos la conciencia los hombres? Para eso pueden pasar años, podemos tocar fondo, y es cuando vamos a tener esa conciencia. Hay un ejemplo que he utilizado en algunos otros espacios, y pensemos en algún hombre que fuma. Pensemos en este hombre que fuma y que del lugar donde estamos ahorita, que es Américas a la mitad, quiere ir a economía, a la facultad de economía. Pero es una persona que fuma y llega a la facultad de economía y le falta el aire y está cansado y llega mareado. Ese momento podría ser el momento de conciencia, podría ser, ¿no? Pero sabemos que es muy difícil que nos demos cuenta y que seamos conscientes de que estoy teniendo este problema. En este ejemplo les digo que para que un hombre sea consciente es porque se tiene que dar cuenta de que su estado de salud está determinado por algo nocivo y que esto les está haciendo daño. Si nos va, aquí solamente pensando en personas que fuman, ¿no? Pero ¿qué pasa en personas que no desayunan? Personas que son sedentarias. Personas que no tienen relaciones sanas, saludables en el trabajo o en la casa. Hace un momento les decía, el autocuidado también va a depender del momento histórico social, pero también del estado emocional que estamos cursando. Uh-huh. ¿Sí? Así que es todo un conjunto. Por eso quería que fuera más sencillo la definición de autocuidado, cuidar de uno mismo. Si nos enfocamos en cuidar el físico, hay que hacer un plan. Hay que hacer un plan a partir de nuestras necesidades, pero también y ser honestos con nosotros mismos. ¿Hasta dónde puedo? ¿Hasta dónde no puedo? ¿Hasta dónde necesito la ayuda? ¿No?
Fíjate que a mí una cosa que me parece muy interesante hablando del autocuidado es que yo creo que todos nos podemos identificar en alguna dimensión o en otra, en algún caso. Cuando intentas hacer algo por tu salud, uh-huh, y entonces de repente llega el grupo de sí, hombres que tienes en tu contexto, uh-huh, y entonces te tachan de maricón.
Sí.
¿No? Ay, no seas marica, no sé qué. Digo, que además habría que aclarar que últimamente en México de alguna forma se ha ido diferenciando lo que es ser homosexual y lo que es ser maricón,
sí,
¿no?
Sí, claro.
Entonces, pero te tachan y de ser menos hombre y entonces te empiezan tal vez a molestar o a burlar o eso porque estás cuidando a tu salud, ¿no? Llámese, digo, estoy hablando en general, ¿no?
Sí.
Podemos poner un ejemplo muy claro, no sé, con el cuidado de la dieta alimentaria.
Sí.
Entonces, tú empiezas a comer saludablemente y a cuidar porque quieres bajar de peso, porque quieres evitar un infarto, diabetes o lo que sea, que todos deberíamos estar haciendo, ¿no?
Uh-huh.
Y de repente llegas con tus amigos y todos piden sus gorditas de chicharrón y tú te agarras y te pides tu
ensalada.
Tu ensalada, claro. Olvídate, te va a llover y todo el mundo, no, que cómo crees. Que... Y entonces
sí,
te van a atacar, ¿no?
Sí.
O porque pediste una cerveza light, ¿no? Y entonces, no.
O sin alcohol.
O sin alcohol, ¿no?
O libre de gluten.
Ándale. Y entonces todo el mundo te va a tachar de que eres poco hombre.
Así
y etcétera,
es,
etcétera. Lo que me parece muy curioso, y es lo que quería comentar, es que estos términos de lo que te hace más hombre o menos, uh-huh, hombre, uh-huh, son contextualizados y culturales, ¿no?
Sí.
Entonces, lo que te hace menos hombre o más hombre aquí en Jalapa no es lo mismo que lo que te hace más o menos hombre en Veracruz, y ya ni se diga en el norte, sí, y en otros países. Y hablaba de la cerveza light por eso, ¿no? Uh-huh. Aquí, por ejemplo, en Jalapa, tú agarras y te pides una cerveza, una Tecate light. Ajá. Y hasta hay memes y hay chistes de que si se te va a caer el miembro y bueno, cuánta cosa, ¿no? Ajá. Sin embargo, tú te vas al norte del país y seguramente todo lo que te van a servir es una cerveza light. Te van a servir una cerveza clara y te van a eso. Entonces, allá está bien visto, allá tomar cerveza light no te hace menos hombre. Aquí sí te hace menos hombre según los conceptos hegemónicos, ¿no? Entonces, bueno, vámonos a un pequeño corte y regresamos para ir expandiendo más esta idea, ¿sale? Vale.
Masculinidades. Lo interesante, lo que nos hace reflexionar, crecer y ser mejores, lo continuaremos escuchando después de este breve corte. Te invitamos a que conozcas de cerca nuestra universidad. ¿Sabes cómo se crea la UPAP? La Universidad Popular Autónoma de Veracruz se crea mediante la Ley 276. Esta ley da inicio y legalidad a nuestra Casa de Estudios, cuyo objetivo es impartir servicios educativos de calidad en el nivel media superior y superior. La Universidad Popular Autónoma de Veracruz es un organismo público descentralizado del Estado de Veracruz y las modalidades educativas se realizan con el apoyo de las instalaciones de instituciones públicas. La UPAP se encuentra registrada ante la Secretaría de Educación Pública y a la Secretaría de Educación de Veracruz. Y por ser una institución pública, no necesita de reconocimiento de validez oficial de estudios, lo que conocemos como REBOE, el cual solo es necesario para todas aquellas instituciones de educación privada. Gracias a las bases legales que sustentan a nuestra universidad, somos capaces de gozar de autonomía para diseñar y aprobar nuestros planes de estudio y expedir documentos oficiales como constancias, diplomas, certificados, títulos y grados académicos. Todos los títulos profesionales expedidos por nuestra universidad son respetados y válidos en los demás estados de la República Mexicana, de acuerdo al artículo 121 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Para mayores informes, visítanos en nuestra página oficial y redes sociales o comunícate al 817-3410. Universidad Popular Autónoma de Veracruz.
Masculinidades. Continúa con los temas que a todos nos interesan. Ya volvimos del corte.
Bienvenidos sean nuevamente a este espacio de Masculinidad Es, donde, como siempre, todos los miércoles, tratamos de averiguar qué significa ser hombre en el siglo XXI. El día de hoy nos acompaña mi queridísimo Alex Loya y estamos platicando sobre el autocuidado en los hombres. En la primera parte del programa estábamos platicando un poquito sobre la salud, el cuidado de la dieta alimentaria, y temas como de por qué nos estamos cuidando, no nos estamos cuidando. Y ahorita que estábamos fuera del aire, me surgía una duda. En el Departamento de Promoción de la Salud ahí en el municipio, me decías tú que también llevan temas de violencia de género y en el noviazgo. Y me causa mucha curiosidad. Estamos hablando de salud. ¿Qué tiene que ver el noviazgo con la salud?
Uy. podemos hacer solo un programa de eso. O sea, de verdad podemos hacer solamente un programa de noviazgo, salud, autocuidado, ser hombre y todos esos temas juntos. Antes de que comenzáramos el programa estábamos platicando de que a veces el autocuidado viene de afuera y también viene de adentro. Muchas veces por el contexto emocional que estamos viviendo actualmente es por el cual hacemos las cosas. Te compartía un ejemplo propio que les comparto y quizá algunos me van a entender, me van a comprender que muchos hacemos esto. Hace algunos años, que serán 5 o 6 años, la persona con la cual yo compartía una relación, pues era padre y todo bonito y me sentía muy, muy a gusto, ¿no? Y mi salud, o sea, de verdad mi salud, no sentía que fuera un problema. Me sentía muy bien, me sentía muy saludable. Y algo que te comentaba es que en ese momento yo andaba por todo el estado. Por el trabajo viajaba todas desde Pánuco hasta Coatzacoalcos. Y entonces cada vez que yo me iba, siempre decía, quiero irme con bien y regresar con bien para estar con, ¿no? Y es algo que hacemos. O sea, mucho de nuestras relaciones en hombres, principalmente de pareja, con la pareja, determina mucho de cómo somos, de cómo actuamos, de cómo nos estamos cuidando, de qué tanto estamos haciendo. Recordemos cuando fuimos, por ejemplo, adolescentes y teníamos interés por alguna persona y hacíamos cosas para sobresalir, para destacar, ya sea que pudiéramos ahorrar cierto dinero y poder conseguir algo, y comprar algo. Y conforme vamos creciendo, la salud sí va siendo un tema muy importante, porque quieres estar saludable, Sí, entonces es lo que les estaba diciendo. Muchas veces parte de nuestro autocuidado está determinado por el otro, por la persona con la cual estamos conviviendo. Hablando específicamente en el noviazgo, porque hablando del matrimonio ya es otra cosa, este autocuidado. Pero durante el noviazgo sí somos más cuidadosos en algunos aspectos cuando queremos compartir con esta persona, cuando queremos estar con esta persona. Nuestros tiempos también los modificamos, nuestras actitudes, lo que hacemos, lo que comemos, lo que compartimos, la toma de decisiones son diferentes, depende de la edad, obviamente. Cuando somos adolescentes somos más arriesgados, tomamos más riesgos. Cuando somos un poco más grandes, entre los 25, 35 años, tenemos un aprendizaje diferente, actuamos de manera distinta. Pero el estado emocional determina mucho de nuestro estado físico. Antes de que empezábamos, de que empezáramos el programa, te preguntaba, ¿recuerdas un momento emocional muy bueno? ¿Cómo era tu salud? Te preguntaba a ti, Ale, y ahora quienes nos están escuchando, les propongo que reflexionen. ¿Recuerdan un momento en su vida que hayan estado muy contentos, que hayan estado felices, que hayan estado tranquilos? ¿Cómo era su salud? ¿Cómo era su salud? Y recuérdenla como algo integral. ¿Cómo era mi salud mental? ¿Cómo era mi salud física? ¿Cómo era mi salud sexual también? ¿No? O sea, piensen cómo estaban en ese momento. Piensen también si es diferente a cuando estaban en una relación. Y si en esa relación se sentían contentos, se sentían plenos, eso también determina mucho de nuestra propia salud. No quiero decir con esto de que un factor protector es la pareja, porque al final de cuentas el autocuidado es responsabilidad de uno mismo. El buscar el bienestar es de uno mismo.
y todas las personas en el mundo, nuestro objetivo en la vida es ser felices. Y ser felices es una búsqueda que, así como, como nuestras nuevas masculinidades, es algo que se va reafirmando, que se va modificando, que va creciendo día con día. Pero es muy interesante esta asociación entre relación de noviazgo y salud. De verdad, es muy, muy interesante. Hace un par de meses tuvimos la experiencia de dar un taller de prevención de embarazo y prevención de violencia en el noviazgo en una escuela preparatoria. Y se me acercó un chico de aproximadamente entre 16 y 17 años, y con un interés que me sorprendió. Quería ser mejor hombre, quería ser mejor persona, quería ser mejor novio, porque me dijo: es que yo quiero disfrutar más mi relación, quiero disfrutar más de estar con mi novia, quiero disfrutar más de los momentos que estamos juntos. Me sorprendió tanto que no supe qué responderle en ese momento. Dije: es la primera vez que me ocurre. Pero no es el único. Hay muchos chicos más que están con esa incógnita de cómo ser mejores personas. Ser mejor persona también está involucrado el autocuidado. Está involucrado el autocuidado, y vamos a expandirlo un poquito más. El autocuidado físico, el autocuidado mental, pero también el autocuidado sexual, ¿no? Porque también, hablando de relaciones de noviazgo, relaciones de pareja, el autocuidado sexual también es algo muy importante. Y que como hombres, siendo hombres, siendo muy hombres, es algo que también es... podemos dejarlo de lado, podemos dejarlo poniéndonos o dejándonos en una relación de exposición a riesgos. Porque también es algo que hemos aprendido cómo ser hombres sexuados, ¿no? No sensuales, no eróticos, pero sí sexuados, ¿no? Que es el tema que me compartías que tuvieron el programa pasado. Sí, como entes sexuados tenemos que cuidarnos, pero también es algo muy difícil, ¿no? Porque somos hombres. Y es muy difícil para los hombres, muy hombres, perdón, sonó a comercial eso. Que los hombres no se cuidan, que los hombres se exponen, que los hombres tienen múltiples experiencias con diversas personas. No vamos a hablar de ese tema porque de eso no se trata, sino de cómo te cuidas en cada una de estas, cómo te estás cuidando. Y bueno, aquí el auditorio tiene la mejor respuesta. ¿Cómo te estás cuidando en tus relaciones sexuales, tanto coitales como no coitales?
Fíjate que justamente hace rato que hablábamos de cómo nos cuidamos o cómo no nos cuidamos, ¿no? ¿Qué estamos haciendo y no haciendo por el cuidado de nuestra salud? Me acordé que ayer estábamos platicando, en casa estaba yo platicando, sobre una imagen que viene teniendo, que si estás atrapado en la caja de la masculinidad, ¿no? Uh-huh. Y pone varios ejemplos, ¿no? Habla de la autosuficiencia, de la rudeza con la que actúas, ¿no? Del atractivo físico, uh-huh, del rol masculino que desempeñas, cómo te comportas frente a la heterosexualidad, a la homofobia, uh-huh, a la agresión y al control, uh-huh, y a la hipersexualidad, ¿no? Entonces, justamente hablaba yo con un amigo que es homosexual, uh-huh, y me decía: conozco miles de casos, uh-huh, de hombres que eran hipersexuales y terminaron siendo homosexuales, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿por qué? Porque el problema es que, como tú decías, estamos sexuados, pero como no estamos acostumbrados a experimentar nuestro erotismo, nuestra sensualidad, ¿no? Sino que creemos que hay que tener más sexo y mucho sexo y con muchas parejas sexuales, ¿no? Entonces, realmente muchas veces estamos buscando el disfrute, ¿no? Estamos como en una ruedita que te lleva nada más, y entonces te clavas en la inercia. acumulando, ¿no? Uh-huh. Coleccionando tal vez experiencias. Uh-huh. Y eso, precisamente digo, porque además habría que ver que normalmente pues alguien que esté hipersexualizado pues no se está cuidando, no está teniendo prácticas sexuales saludables, ¿no? Y entonces a lo que quería yo llegar era, ok, ¿qué no estamos haciendo? ¿Qué sí estamos haciendo en contra de nuestra salud, ¿no? Porque no nos estamos cuidando. Entonces, nos quedan unos 10 minutos. Uh-huh. Me gustaría que habláramos un poquito primero de cómo no nos estamos cuidando y después, pues, poder dar la respuesta,
okay,
de qué podríamos hacer, claro, para empezarnos a cuidar, ¿no? Entonces, ¿qué estamos omitiendo en nuestra vida? Ya hablamos, bueno, de la salud alimentaria, de cómo comemos, de qué comemos, uh-huh, cuándo lo debemos de comer, pero hay más, ¿no?
Claro.
Digo, por ejemplo, ahorita se me ocurre, te iba a preguntar, o sea, que si yo corto con mi novia tóxica, ¿estoy cuidando mi salud?
Pues si sabes que estás en una relación tóxica y estás compartiendo tu vida en un ambiente de toxicidad, pues sí, lo más saludable es no estar en una relación tóxica. Claro, lo difícil es que te des cuenta que estás en una relación tóxica.
Me da risa porque me acuerdo un amigo hace mucho tiempo me decía, no manches, todas las novias que tengo están locas. Y tengo otra y está loca. Y tengo otra y está loca. Y dice, me toca pura vieja loca.
Hagamos otro programa. Hagamos otro programa en el cual hablemos de guiones románticos.
Exacto. Y le decía, ¿están? ¿Las buscas así o las vuelves locas, no? Porque habría que ver. Pero bueno, regresando a la pregunta, entonces, claro, ¿qué no estamos haciendo? O sea, ¿o qué sí estamos haciendo, uh-huh, pero en contra de nuestra salud?
¿Qué no estamos haciendo? Ser conscientes. Ser conscientes de que vivimos en un ambiente obesogénico. Eso es uno de los puntos, ¿no? México, Veracruz, Jalapa, es de los lugares con mayor obesidad tanto infantil como en adultos, ¿no? Vivimos en un ambiente obesogénico. Todo lo que está a nuestro alrededor, al menos lo comercial, lo que consumimos, lo que se vende, genera obesidad. Y a la larga genera otros problemas, ¿no? No estamos siendo conscientes. No estamos siendo conscientes de nuestros dolores. La única forma de sanar, la única forma de curar, es a través de ser consciente de qué me está doliendo, de qué me está afectando. Y qué me está doliendo no solamente en el aspecto físico, por ejemplo, lo que decías, ¿no? En el aspecto emocional también, qué me está doliendo, qué es lo que no me está causando bienestar. Y no porque es la felicidad y estar contentos y alegres y sonrientes y riendo todos los días, eso es la felicidad. En realidad no, la felicidad es más
sí, no es euforia, ¿no?
Exacto. Esa es una. No estamos siendo conscientes de qué es lo que estamos comiendo, de qué es lo que estamos bebiendo. Nos falta un poco más de conciencia el cómo lo estamos haciendo. Por ejemplo, ¿cómo nos estamos alimentando? ¿Nos estamos alimentando parados, sentados, en la esquina, a las prisas, a las carreras,
viendo el celular?
O a veces puede ser que estés en la mesa con tus amigos, con tu familia, con tus hijos, y estás en el teléfono, ¿no? O estás en la tableta, o está la televisión. En lo personal, yo estoy en contra de tener televisión al menos en la recámara y en la cocina, uh-huh, en la cocina o donde uno coma, ¿no? Uh-huh. Porque también esa es otra de las partes que no estamos cuidando y que quizá nos faltó un poquito más de tiempo. Las horas de sueño. ¿Cuánto estamos durmiendo? ¿Cuánto estamos descansando? Que eso también sería otra cosa de que nos está faltando.
Sí,
ser conscientes en cómo estamos descansando, cuántas horas estamos descansando. Y algo muy importante que veo actualmente, Ale, ¿cuánto tiempo estamos pasando solos? Uh-huh. O sea, de verdad, ¿cuánto tiempo estamos pasando solos? Independientemente del trabajo, porque se terminan las horas de trabajo y viene otro momento. Convivimos con otro ser, ¿no? Convivimos con otro ser que es uno mismo. Ahora, ese otro ser, ¿cómo está conviviendo? ¿Con quién está conviviendo? ¿Cuáles son los hábitos que el grupo le está generando? ¿O conviviendo solo o sola? ¿Esto qué está causando en uno mismo? A veces la soledad puede ser por elección, puede ser circunstancial, o puede ser porque buscamos esos momentos. Sin embargo, somos seres sociales, los seres humanos. Una socialización sana también es un factor protector. Cuando hemos quedado con algún amigo de vamos a tomar un amigo, una amiga, vamos a tomar un café, porque tengo problemas y quiero contarte, reflexionen sobre la dinámica. Lo que menos atención le ponen es al café, o al té, o a lo que estén tomando. O sea, eso quedó de lado, porque eso se volvió como un medio.
Sí, el vehículo,
¿no? El vehículo para reunirnos, ¿no? Ahora, ¿qué les diría que sí podemos hacer? Si somos tan hombres, si somos tan fuertes, si somos tan capaces y tenemos toda esta fortaleza que decimos tener, tengámosla para cambiar nuestros hábitos. Tengámosla para ser conscientes de cómo está haciendo nuestro cuerpo. Si somos tan hombres, tan fuertes, tan valientes, hagamos un cambio. Hagamos un cambio para nuestro bienestar. Seamos valientes y arriesguémonos a desayunar, a preparar nuestra comida, a hacer ejercicio, a dormir las horas que necesitamos dormir. Por la edad, algunos ya necesitamos otras horas de sueño. Pero también divertirnos. Divertirnos no significa hacer fiesta. Divertirnos es, te puedes ir a caminar con alguien, con tu amigo, tu amiga, tu hijo, tu hija, con tus papás, con tu pareja, con la persona o las personas que forman parte de tu red, de tu red de apoyo. Que esa es otra. Revisen sus redes de apoyo. Revisen con quién están conviviendo. No les estoy diciendo que corten amistades, que se alejen de personas, ¿no? Las personas son como son. Las personas no cambian y uno no cambia, ¿no? ¿Se puede volver flexible? Sí. ¿Podemos ser ese agente de flexibilización en un grupo? Sí. Seamos valientes hombres y seamos ese agente de cambio. Seamos ese agente reflexivo y seamos ese agente flexible en nuestra dinámica día con día, en nuestras relaciones, en nuestro trabajo. Disfrutemos nuestro cuerpo, cuidemos de nuestro cuerpo. Si algo no te gusta de tu cuerpo, es la mejor oportunidad para hacer algo por esa parte, ¿no? Si no estoy caminando, ¿qué puedo hacer para caminar? Bueno, si tengo coche, dejo de usar tantito el coche. Camino las distancias que son relativamente cortas y no uso taxi. Si tienes un parque cerca, disfrútalo. Convive, sal. Hay actividades que se hacen todos los días en los parques. En los fines de semana son más actividades las que se hacen. Seamos valientes y seamos conscientes de nosotros. Seamos conscientes de nuestro cuerpo. Seamos valientes y digamos, hasta aquí. Hasta aquí de no desayunar, hasta aquí de no dormir, hasta aquí de permitirme fumar, permitirme consumir alcohol. O sea, de verdad es algo que necesitamos, ser un poco más valientes cuando decimos ser valientes, y ser valientes cuidando de nosotros mismos. Porque a veces queremos cuidar a alguien más, pero dejamos de lado nuestro cuidado, ¿no?
Sí, claro, y me encanta esta idea, digo, porque gracias a un muy buen trabajo que se ha hecho de promoción de la salud, pues por lo menos en todo México, no sé, en todo el mundo, las indicaciones de salud ya las sabemos. Ya sabemos acerca del consumo de sal, los 2 litros de agua, los 30 minutos de actividad física diarios. Eso ya nos lo han platicado, lo vamos a seguir platicando porque son indicaciones necesarias. Uh-huh. Pero a veces no nos ponemos a ver, o sea, si ya lo sabemos, ¿qué es lo que pasa que no lo podemos hacer, ¿no? Entonces me encanta esta idea como decir, bueno, hay que tener conciencia, pero también hay que tener conciencia del entorno en el que estamos, como dices, si es obesogénico o ahora está muy de moda la palabra tóxico, ¿no? Estoy en un ambiente tóxico que está generando estas relaciones poco saludables, así estas es. Convivencias poco saludables, estos hábitos poco saludables. Entonces, no es nada más agarra las indicaciones y ponte a hacerlas, sino haz conciencia de tu entorno para que puedas hacer un cambio real, ¿no? Uh-huh. Y hay muchísimas cosas que hacer y hay que pueden ir poco a poco trabajando acerca de la conciencia, ¿no? Entonces, bueno, lamentablemente por el día de hoy se nos ha acabado el tiempo. Como siempre nos falta tiempo, sí. Quisiéramos tener un programa de 3 horas.
Y sin problema, ¿eh?
Y lo llenamos. Sí. Y además van saliendo temas muy interesantes. Pero bueno, te queremos agradecer, Tocayo,
con Alex mucha, Loya, por como estar siempre, aquí. De verdad, cuando gusten, otra vez ando por acá.
Perfecto, vamos a organizar otro tema. Me gustaría hablar de este tema del
guiones románticos. De los guiones románticos. Guiones románticos. Es algo muy bueno.
Bueno, y a todos los que nos están escuchando, pues nuevamente agradecerles por estar con nosotros. Les recuerdo, Masculinidad es... Se transmite en vivo todos los miércoles a las 9 de la mañana a través de www.upap.edu.mx y en Facebook a través de UPAP Radio. Ahí nos pueden escribir, nos pueden hacer comentarios. Por cierto, muchos saludos a Connie, muchos saludos a Malis que dice, está muy interesante el tema de hoy, mucho que reflexionar. Muchas gracias a todos por escucharnos. A mí me pueden seguir en mis redes sociales. Soy Kale Alcázar con K. En Twitter y en Instagram, ahí me pueden buscar, comentar de los temas, a veces me escriben y me platican cosas que traemos a nuevos temas. No me queda más que agradecerles a todos por estar aquí con nosotros. Me gustaría invitarlos, el día sábado va a haber un evento padrísimo, se llama el Festival Guru Ramdas 2019, es un festival que se hace todos los años, es en torno al yoga kundalini. Y celebrando a este gurú yogi que era el Ramdas Guru, que era un gurú muy famoso, muy muy reconocido. Va a estar padrísimo, va a haber clases de Kundalini Yoga, meditaciones, charlas, y va a haber un bazar y se hace una ceremonia sagrada que pues para los que no conocen mucho del yoga, es no es exactamente como una religión, pero sí tiene unas partes más espirituales, de conciencia, precisamente de lo que estamos hablando hoy. Entonces, no necesitan tener conocimientos previos, no necesitan saber hacer yoga, pero deberán de saber todos que el yoga es patrimonio cultural de la humanidad. Entonces,
sean valientes y vayan
y conózcanse en el yoga. Yo empecé a hacer Kundalini Yoga y era el único hombre entre todas las mujeres y es algo... medio común de ver, pero en verdad anímense, prueben el yoga, les va a encantar y pues nos vemos el próximo miércoles en Masculinidades.
Muchas gracias.
Hoy lo hablamos. Lo entendimos, lo aprendimos y a partir de ahora lo aplicamos. Masculinidades. Llega el término de la emisión del día de hoy, pero continuaremos con muchos más temas importantes en nuestro siguiente programa a través de UPAP Radio. Gracias por habernos escuchado. Estaremos nuevamente la siguiente semana.